Vamos a pasar a continuación con la presentación del fanzine Historias Anarquistas en Coyotepec.
Mi nombre es el licenciado Javier Hernández, oriundo de Coyotepec, Estado de México. Coyotepec, Estado de México, queda en la carretera a Querétaro, pasando la caseta de Tepozotlán, a un lado de lo que es Tepozotlán y abajo de Huehuetoca. Este municipio tiene una trayectoria anarquista, si bien lo vemos, desde hace mucho tiempo. La historia contaba que estuvo Ricardo Flores Magón allá en Coyotepec, también estuvo Paulino Martínez. De hecho, la primera escuela que se hace en Coyotepec es de, bueno, lleva el nombre de Paulino Martínez. Hay un compa de allá que se llama Luz Casas, que estuvo en el Partido Liberal. Lamentablemente no vino el otro compañero que sabe un poquito más de Luz Casas. Y con unos compañeros nos dimos a la tarea de buscar su tumba en Coyotepec, porque a veces es muy efímero. Y encontramos su tumba ahí en Coyotepec. Posteriormente, con otros compañeros, don Abraham, que no vino, y el compañero que está aquí a mi lado, don Antonio de Melchor, nos dimos a la tarea de buscar un tren, el famoso tren lechero, que nos dijo don Antonio que ahí viajaba Ricardo y Enrique Flores Magón cuando iban a la comunidad de Coyotepec y Melchor Ocampo. Lo de Melchor Ocampo el compañero se los va a mencionar. Entonces, con estas ideas que teníamos dispersas, nos dimos a la tarea de buscar un poco de información, lo cual se va logrando en este libro. Teníamos un propósito de crear algo diferente, que era, si no era un fanzine, era un libro, pero como no completamos de los dos, pues era un libro fanzine o un libro así, ¿no? Por otra parte, también se creó una cooperativa editorial de apoyo mutuo, ya que nos vimos a la necesidad de crear nuestros propios espacios. Esta cooperativa pues nos ha dado muchos resultados y muchas alegrías. De hecho, esta es la segunda reimpresión, porque la primera se nos fue muy rápido. Entonces, esta es la segunda reimpresión. Le voy a dar la palabra a don Antonio, un gran cronista. Dice que no le gusta que le digan gran cronista, pero es un cronista nato. Nato, o sea, a él se le dan la investigación. Él ya les contará más o menos de lo que ha hecho.
Buenas tardes a todos. Yo encontré en la casa paterna, ya antigua, por cierto, el acervo documental de Andrés Avelino Sánchez Cervantes, que fue mi abuelo, en que correspondía cartas, correspondencia de Ricardo Flores Magón, Jesús y Enrique, Praxis G. Guerrero, Juan y Manuel Sarabia, otros periodistas revolucionarios, porque así les decía Andrés, ellos son periodistas revolucionarios, nada de que precursores de la revolución. La revolución la hicieron, la organizaron ellos. Después fue la lucha por el poder, nada más. Bueno, eso me llevó a recopilar, o sea, vino más y más información. El acervo lo tengo digitalizado, de Enrique Flores Magón, con respecto a la historia de Melchor. Felipe Pérez Cervantes, que era primo de Andrés Sánchez, y fue, tanto Andrés como Felipe Pérez Cervantes, fueron los principales líderes anarquistas de Melchor Ocampo. Hay muchísima historia. ¿Cómo la empecé a contar? Pues sacando los papeles. ¿Yo para qué quiero esa historia ahí guardada? Entonces me invitaron a dar pláticas en la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas. Después en la Asociación Mexiquense de Cronistas. Y por último, interesé por ser cronista municipal, que lo soy apenas este año. Sin salario, ¿eh? sea que no dependo del gobierno, yo mismo me pongo mis centavos. Me encanta, me fascina compartir la historia. Ahora sí, hablando del libro, hubo una relación fraterna entre los pueblos de Coyotepec y Melchor Ocampo. Ambos con influencia magonista. Se dice que Ricardo visitó Coyotepec en 1903 y que hasta, por cierto, dejó una máquina de escribir olvidada. Yo les puedo decir que Ricardo tenía una letra de la patada, pero qué ideas plasmaba en el periódico Regeneración. Era una persona que no le gustaba tener errores ortográficos, nada de eso. Convenció a la gente a levantarse. Por él empezó la revolución. No fue que Francisco y Madero, no. Fue él con sus escritos con Regeneración. Ahora, ya entrando en tema, en el archivo de Felipe Pérez Cervantes, que también lo tengo digitalizado, empecé a investigar. Y resulta, desde 1922, ya con Felipe, empieza una relación fraterna con los ciudadanos de Coyotepec. Además, se apoyaban mutuamente con el ideal de tierra y libertad. Se apoyaban en la dotación de ejidos, tanto de uno como el otro. Hay una bella fotografía que fue tomada el 26 de noviembre de 1923, donde están ciudadanos de Melchor Ocampo, Tenopalco, Visitación y Coyotepec, con la bandera Tierra y Libertad. El técnico, el topógrafo con su teodolito, hombres y mujeres armados en el deslinde y planificación. A los habitantes de Melchor les dio mucho gusto. Los anarquistas, como decía Ricardo Flores Magón, tenían como enemigo a lo que llamaban la trilogía sombría: capital, clero y gobierno. Entonces, lógicamente al capital no le gustó que le fueran a quitar sus tierras. Pero si la tierra es de quien la trabaja, entonces ¿por qué? El capitalista nada más recibía los beneficios y el que trabajaba era el campesino. Entonces, por ese motivo, llegaron a prender a Enrique Flores Magón un 14 de septiembre de 1924 en Melchor Ocampo. ¿Pagados por quién? ¿Quién le pagó a la policía y a los soldados? Los caciques locales. Entonces nos estamos dando cuenta, creo que hasta ahora sigue vigente la ideología de Ricardo. Creo que no hemos avanzado, al contrario, creo que seguimos igual. Nada más con la diferencia de que ahora no hay ferrocarril de pasajeros, y en ese entonces el ferrocarril es lo que unía los pueblos de Melchor Ocampo con Coyotepec y con Ricardo Flores Magón aquí a la actual Ciudad de México. Empezó la relación fraterna desde 1922, y terminó hasta 1938, curiosamente cuando dotaron de ejidos a los campesinos de Melchor Ocampo. Hubo un mártir del movimiento agrario, se llamó Severo Escalona Torres. No está aquí esa historia, pero sí está la relación que hubo con los de Coyotepec, porque cuando aprendieron a Enrique Flores Magón, había gente ensayando un 14 de septiembre, porque al día siguiente iban a poner en escena la obra de teatro Tierra y Libertad, que escribió Ricardo Flores Magón en 4 actos. Llegaron los tanto soldados como los policías municipales borrachos y se llevaron, golpearon mujeres, niños, no les interesó. Entonces, es una historia que debe de contarse. Otro dato curioso se puede decir es que hace más de 120 años, Ricardo Flores Magón de El Ochotitlán, Oaxaca, conoció a Luz Casas de Coyotepec y sus amigos, conoció a Andrés Avelino Sánchez y la célula anarquista que vivía en el Choro Campo. Tal parece que el destino nos vuelve a unir. Ahora con Argelia Betanzos, su familia, las injusticias que están pasando. En un fragmento de la obra de teatro Tierra y Libertad, así empieza aquí, fabricación de delitos. Siguen lo mismo. Explotación del campesino, explotación del obrero. Es curioso, Ricardo Flores, los hermanos Flores Magón son los iniciadores del anarcosindicalismo aquí en México. Ya no existe. Ya no hay sindicatos revolucionarios, se puede decir. Ya todos son blancos. Yo en mi vida laboral trabajé en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya extinta. Fui representante sindical 2 años, uno de propietario y uno de suplente en mi departamento de trabajo. Y ahora tristemente veo que los que ocupan ahora el edificio del sindicato no son más que unos charros empresarios sin ninguna ideología, no se dan cuenta del origen del sindicalismo en México, que fue lucha por el movimiento obrero, no más de unos cuantos. Desafortunadamente, otra vez el capitalismo nos vino a ganar. Pero hay esperanza. Hay que empezar a luchar. ¿Cómo lo hago yo? Difundiendo la historia. Yo puedo decir orgullosamente que en Melchor Ocampo, Estado de México, se vivió la utopía anarquista. Se ayudaban entre ellos mismos, se construían sus casas entre ellos mismos solidariamente, unos limpiando piedra, otros colocándola en faenas domingueras. Se enfermaba alguien, se cooperaban. Moría alguien, también se cooperaban. No que por falta de gobierno quiere decir que van a hacer lo que quieran. En el anarquismo no, es ponerse todos de acuerdo. Es decir, por ejemplo, ahora actualmente en Melchor Ocampo, si esta calle es sentido de aquí para allá, no necesitamos gobierno, policías para que digan que no vamos a poder, que podemos, no podemos pasar en sentido contrario. Es cosa de educación de nosotros mismos. No es decir hago lo que quiero y yo circulo como quiero. No. En este libro van a encontrar la relación fraterna que hubo con Coyotepec, porque pasaron primero como liberales y después como comunistas. Aquí hay documentos que lo atestiguan. Y finalmente con el anarquismo. Claro, las tres ideologías anticlericales y anticapitalistas. Les recomiendo, en serio, lo lean. Es un gran esfuerzo que hicieron compañero Pablo Gaitán y el licenciado Javier.
Bueno, por otro lado, les voy a presentar a un gran compañero desde hace mucho tiempo, uno de los primeros cineastas, punk, además. Con ustedes, el doctor Pablo Gaitán.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con esta lucha continua de las compañeras mazatecas, que ya traen el espíritu libertario, anarquista, de apoyo y de lucha contra la injusticia en los sistemas en el sistema capitalista mexicano, desde la cuna misma de los hermanos Flores Magón. Recuerdo hace 2 años estuvimos por allá en la faena y a mí me impresionó mucho ese momento que viví en esos 3 o 4 días. Y lo que yo vi allí es precisamente el espíritu anarquista realizado durante una semana que duró la faena internacionalista. ¿Y por qué lo digo? Porque el organizar, el juntar recursos, el cooperar, el hacer trabajo para que se haga un evento donde llegan compañeros y compañeras de distintas partes del país y de otros países, pues no nada más es enchilame estas, sino se tiene que estar convencido de estos principios para realizarlos cotidianamente. Entonces, para mí es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes ahora, aquí en plena Ciudad de México. Dicen los compañeros mexicas que estamos en el ombligo de la luna. Exactamente aquí es el ombligo de la luna y del universo, de las civilizaciones de este lado. Que hoy día, y voy a hacer un paréntesis antes de continuar, tiene que ver con lo siguiente. Hoy día no solamente esta ciudad, sino el país entero, las principales ciudades de todo el mundo, sufren de lo que los académicos llaman procesos de gentrificación, pero que yo con otros compañeros aquí les llamamos que son procesos de blanqueamiento por despojo, que ponen y activan 4 verbos a partir de 4 Ds, que es el despojo, el desalojo, el desplazamiento y el desarraigo. Estas 4 Ds, que corresponden a las 4 T, son las que están dañando al universo, al planeta, a la naturaleza y todo lo que sea humano. Y hoy día, casi este es el punto de partida. Ustedes pueden caminar sobre esta avenida Pino Suárez hasta donde está el metro Pino Suárez, viendo hacia el sur. Ahí están poniendo actualmente unos pilotes que quien no sabe se preguntará qué significan esos pilotes. Esos pilotes son para iniciar lo que se llama el segundo piso flotante, que se va a construir sobre Calzada de Tlalpan, de allí de Pino Suárez, primero al metro Chabacano y después hasta Tasqueña, con un solo fin: crear una escenografía que va a valorizar capitalistamente, inmobiliariamente, toda la calzada de Tlalpan, todas las colonias que hay a los alrededores, en relación a la producción de la industria del turismo, que inicia en el 2026 con el Mundial de Fútbol, que mañana, por cierto, lo anuncian los 3 presidentes, o supuestos presidentes, que diga 2 presidentes y una presidenta, en un centro de espectáculos en Estados Unidos, para anunciar ese gran evento capitalista de despojo y desalojo, y que está allí en esos pilares que ustedes ven, eso es un atentado de verdad fuertísimo que está reiniciándose en esta ciudad. Pero estos procesos de estas 4D no comienzan hoy día. Cuando comenzamos a recopilar los materiales para este librocín, pues finalmente los hermanos Flores Magón, los grupos anarquistas de Melchor Ocampo, los que estaban naciendo en Coyotepec, pues estaban luchando contra estas 4Ds, que les llamaban de otra manera en aquel tiempo, pero había despojo en ese tiempo, había desalojo, había desplazamiento y había desarraigo cultural. Pero precisamente para resistir y persistir frente al sistema capitalista, y pónganle el nombre que quieran, pero sigue siendo sistema capitalista, se tiene que reflexionar y apropiarnos de nuestra memoria colectiva de resistencia, persistencia y revolución. Pues una de las intenciones de haber hecho este librocín, de recuperar el archivo, la memoria, los actas de constitución de los colectivos o de conversación interestatal o intermunicipal de aquel tiempo, para que sucedieran los movimientos de resistencia y revolucionarios. La intención de este librocín tiene que ver con esto, es circular nuestra memoria y nuestro archivo vivo, no para que esté ahí empolvándose, sino para que nos lo apropiemos y lo actualicemos y que se potencialice a partir de las acciones directas. El archivo y la memoria también es una acción directa. El conocimiento, la reflexión, la conversación es una acción directa y esa es la idea. Lo que estamos haciendo hoy, precisamente, es volver a reactivar estas redes que ya habían activado los revolucionarios y los anarquistas desde finales del siglo XIX, al menos en toda esta zona del Estado de México y de lo que ahora es la Ciudad de México, Morelos, Querétaro. Cuando coincidimos aquí, el cronista de Melchor Ocampo, el profesor licenciado y colectivista Javier, el abogado de Coyotepec, su servidor, que yo vivo aquí al final de toda esta avenida hasta la Ajusco, hasta casi el Pico del Águila, cuando nos relacionamos, y aquí está la noticia de cómo trabajamos en este tipo de conversaciones con los compañeros de la Biblioteca La Social de Tultitlán, cuando aparece un texto de otros compañeros de Ciudad Neza, entonces estamos hablando que estamos perviviendo y reanimando estas redes que ya existían. Nada más le estamos dando otro nombre con otra generación, ya existen. Y aquí lo estamos fundamentando históricamente con archivos y con memoria. Ese es el sentido de esta publicación autoproducida, con nuestros propios recursos, con los cuales estamos fundando lo que llamamos nosotros una cooperativa editorial, ayuda mutua. Y con esto también pervivir y actualizar la acción directa anarquista local y también internacionalista. Pero hoy día en la metrópoli y lo que yo personalmente llamo la submetrópoli del central del país. La submetrópoli, para mí, esto no lo podemos entender, no podemos entender desde la alienación que ahí está por toda la ciudad, pero también las formas de resistencia, si no pensamos y actualizamos nuestras formas de pensar, vivir y experimentar la ciudad. Hoy ya no hay tren, pero hay tren suburbano, Ciudad de México, Izcalli. Hoy ya no hay tren, pero hay un antinatural tren ya que acaban de inaugurar Ciudad de México, Sinacantepec, Estado de México, pero finalmente es donde circulan cotidianamente la nueva clase obrera, el nuevo precariado, al cual nos tenemos que dirigir y con el que vivimos cotidianamente. Yo personalmente, y aquí hago una crónica de cómo he tratado de reactualizar este nomadismo activista anarquista en la metrópoli. Viajar en tren. O sea, yo viajo en tren desde la submetrópoli allí de la Ajusco, que ya descubrió muy bien el compañero poeta, a cruzar la ciudad, ir a Tultitlán o a Coyotepec y estar en este trabajo, en este desgaste que los teóricos, los académicos, los activistas de los partidos políticos ni lo saben hacer ni nos interesa. Pero ahí es donde nos encontramos camaradas que están trabajando, que son obreros, trabajadores de oficio, escritores, cronistas, fotógrafos, videastas, o sea, tenemos toda una cantidad de saberes y conocimientos y nuevos oficios que están aquí. Aquí se sintetizan en este producto. Aquí hay un diseño, aquí hay un conocimiento, aquí hay una historia, aquí hay archivos que no son productos individuales, sino productos colectivos y que ponemos a disposición del intercambio y la cooperación, porque las ideas no se desarrollan y las acciones no se desarrollan con simples voluntades allá dispersas, sino con este tipo de acciones. Esto comienza a circular, de pronto va a llegar a lo mejor a un tianguis de desecho en Iztapalapa, y qué bueno que lo compren allí en fin de semana, o en la San Felipe de Jesús, o en un tianguis en Monterrey o en Oaxaca. De eso se trata, que circulen y que los hombres nuevos, no a lo mejor ya de cobija al hombro, pero sí de morral al hombro o de celular por delante, podemos seguir insistiendo en la idea, pero cotidiana aquí, a contracorriente de la masa, desafortunadamente, que sigue bien precarizada en términos de reflexión, conocimiento y crítica. Esta es la propuesta de este libro SID. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias por su atención.
Haciendo una reflexión de lo que dice el compa Gaitán, también trae algo de recuperar la memoria histórica de el Xochitlán, precisamente. En jornadas magonistas por la autonomía, el Xochitlán de Flores Magón, 1, 2, 3, 4, abril de 1999. Hace más de 24 años, creo ya 25. Y estas jornadas fueron hace 25 años que organizó la maestra Eusebia, por aquí anda, con su esposo. En aquellos tiempos nosotros éramos muchos de su edad, chavitos, y fuimos hasta el Xochitlán. Y como dice el compañero, todavía no eran internacionalistas, pero sí llegaron de España, de Italia, creo que también de Alemania, de Catepec, de Coyotepec, de Toluca, la banda de Toluca, los Notboxen, ¿no?, que cantan en Otomí Punk. Mucha gente, entonces, fueron las primeras, y aquí hay un pequeño resumen que ya lo habíamos sacado, pero que lo recuperamos en un falsín. Entonces, pues también trae eso como a colación, ¿no? Recuperar la memoria histórica, porque los punks y los anarquistas tenemos historia, junto con los compañeros, 1920, 20 y tantos, hasta la fecha, ahorita que nos reunimos. También es historia, también están ustedes, que también son parte de esta lucha. Y por otra parte, algo como decía el maestro Gaitán, en Tultitlán hay un grupo también de jóvenes punks que también están haciendo trabajo interesante, y hay una biblioteca donde tiene su espacio, autogestivo, por supuesto, y hacen muchas cosas interesantes e independientes. Y esto apenas fuimos que el año pasado, ¿no? Hace como 3 meses. Bueno, yo he estado yendo, pero también pues está trabajando.
Para convencerlos de que se deben de llevar este libro SID, les voy a leer un pequeño texto que hice sobre una visita a los compañeros de Tultitlán. Entre nómadas anarquistas y memorias en rebelión. Somos hombres de cobija al hombro que viajan sobre los diferentes territorios marcados sobre el mapa como puntos de rebelión. Este sábado Atravesé la metrópoli, el metrobús y tren suburbano hasta llegar a la comunidad de Coyotepec, Estado de México. Fui invitado por viejos y jóvenes magonistas para convertir y convivir con otros andantes llegados del monstruo de humo de Ciudad Neza y Tultitlán, y otros más provenientes de San Luis Potosí y Eloxlotitlán de Flores Magón, Oaxaca. El cruce de caminos se realizó en ese lugar del mapa, un espacio idóneo para rememorar los orígenes magonistas locales e intercambiar noticias, ideas, experiencias de lucha y apoyos mutuos. Tras un recorrido de más de 3 horas, contacté con el abogado libertario Pong, guía y activista de los territorios del Coyote. Entre remembranzas, recuentos y ubicaciones de hitos simbólicos de la comunidad, llegamos a conversar con don Abraham Pineda Carrera, que sobrepasa los 90 años, quien aporta en su mente el archivo comunitario magonista local. El don, con una gran labia pedagógica, nos llevó por los caminos virtuales de la historia rebelde de Coyotepec. Nos dio noticia documentada de Luis Casas Cruz, un escritor magonista del rumbo, quien escribió en los periódicos El Chinaco y El Hijo del Aguizote, amigo de los hermanos Magón, gran cuate de don Paulino Martínez, al mencionar a este último con sabrosa prosa oral. Don Abraham nos llevó por los derroteros de las visitas de Ricardo Flores Magón a Coyotepec, sus enseñanzas, relatos y errantes de la historia secreta de los precursores de la Revolución Mexicana. Ahí la dejo y ojalá les inquiete todo lo que sigue.
Miren, por último, me voy a permitir leer una publicación que envió Luis G. Abad a don Felipe Pérez Cervantes. Pero antes de leerla, les quisiera yo decir, estos hombres no pasaban del cuarto año de primaria, pero eran autodidactas, leían mucho, y eso los hacía unos hombres de conciencia. Si ahorita les voy a leer, van a decir, bueno, esto lo escribió alguien que ya tiene alguna preparación académica, pues, mayor de la secundaria, ¿no? Se los leo. Coyotepec, diciembre 8 de 1922. Señor don Felipe Pérez Cervantes, Ocampo, muy estimado y compañero correligionario. En este momento queda confirmado de una manera especial el triunfo completo de la tan deseada dotación de ejidos para mi humilde pueblo de Coyotepec, que tendrá lugar el día 10 de los corrientes, según telegrama recibido por la Procuraduría del Pueblo. Al insertarle a usted por medio de la presente, es con el fin a que llegue a su conocimiento. Y por tal motivo, me hago el honor de invitar a usted a que tenga la bondad de venir acompañados para el ya citado día 10, tan glorioso, y a presidir la dotación de nuestros ejidos en compañía de todos nuestros hermanos que lo acompañan, anticipándole a usted que se prevengan en todo y por todo, para estarnos bien preparados y listos, en caso de resistencia del hacendado. Y quizá con todo esto le demostraremos y le daremos más el golpe al burgués por su hecho, nuestra unificación de todos los pueblos hermanos agraristas, que muy bien usted sabe que la unión social constituye la fuerza poderosa para enfrentarse con cualquier enemigo que quiera ponernos obstáculo. y no dudando de su buen patriotismo, de usted y benévolo con sus compañeros agredistas, espero aceptar a usted gustoso mi humilde invitación. Protesto a usted mi manera, mi atenta consideración, tierra, justicia y trabajo. El presidente del Club Liberal, rúbrica Luis G. Abad. Este es del archivo de Felipe Pérez Cervantes.
Les agradecemos y creo que el texto es convincente, ¿no? La unión que hacen ellos, la solidaridad entre ellos, en el año de 1922, es lo que se está dando ahorita, es lo que estamos buscando para que esto ya acabe, esta pesadilla de los compañeros perseguidos. Y no me queda más que darle las gracias a todos los por escucharnos, y como dice el compañero Pablo Gaitán, pues vara, se los vamos a dar de a 100 para seguir sacando, porque pues no le ganamos nada, nomás es para difundir. El que guste, pues pase con el maestro Gaitán. Les va a dar la firma y un abrazo si se llevan dos. Entonces, les agradecemos. Muchas gracias. Que esté muy bien.